Noticias Generación News presenta a Carlos Alberto Vélez y Cristina Sainz de la Maza con las noticias de mayor impacto ahora. Las noticias del momento en Generación News.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata 407-720-6000 407-720-6000.
De entrada, Biden ofrece congelar las deportaciones, todas las deportaciones en sus primeros 100 días. Como presidente y legalizar inmediatamente a todos los Dreamers.
Martes 15 de septiembre, candidato presidencial Joe Biden.
No va a haber deportaciones en los primeros 100 días. Va a congelar las deportaciones.
La historia cambia en un segundo.
Amigos de Noticias de los News, este domingo 28 de enero, bajo la administración de Joe Biden, han comenzado las deportaciones hacia Jamaica y hacia Haití. Dos grupos de derechos de afroamericanos han comenzado a protestar en contra del gobierno de Joe Biden por la falsa en la promesa de no deportar durante los primeros 100 días. Esta noticia será ampliada aquí en Noticias Generación News.
Con la verdad en noticias.
Noticias Generación News, la nueva forma de informarte bien.
Y muy buenos días, amigos, y bienvenidos a esta nueva edición de su noticiero en la mañana, Noticias Generación News. Y hoy es, miren, hoy es ombliguito de la semana. Hoy es miércoles 17 de febrero y apenas son las 8:03 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Y ya estamos aquí, miren, para traerles todo lo que ha acontecido durante la noche, la madrugada y lo que ya va de mañana, siguiendo ahí el paso de todo lo que está ocurriendo. Pero mis amigos, ustedes saben que yo siempre les pido que ustedes se asomen por esas ventanas. Y yo sé que hace frío, no la abran, pero asómense, miren lo que hay allá afuera. Ven, vamos a dar gracias a Dios por todo lo que nos rodea, porque saben que, miren, gracias a Dios estamos vivos. Eso es así, mi gente, estamos vivos y eso es lo más importante. Lo demás ya llegará por añadidura, ya vendrá por ahí por el camino. Más importante es dar gracias a Dios porque estamos vivos, le abrimos esos ojos, estamos con nuestras familias y bueno, al que necesite salud, que se le dé salud. Y el que no, bueno, pues que siga ahí en pie de lucha día a día. Pero esto no puede continuar, como ustedes saben, sin yo tener aquí a mí, como yo digo, mi partner in crime. O sea, yo necesito aquí al mascaracachimba, al matatán, al que sabe y el que nos trae esas noticias que acontecen. Oye, de madrugada, mi gente, ese hombre madruga para buscar a ver qué es lo que está pasando y poderles traer todo lo último. Así es que quiero aquí la bienvenida a mi amigo y compañero Carlos Alberto Vélez. Buenos días, Carlos.
Un saludo especial para ti, Cristina, para todos nuestros internautas que a esta hora ustedes están recibiendo la notificación de Generación News para que se conecten con nosotros para conocer el resumen de las informaciones más importantes acaecidas en las últimas horas, importantísimo. Hoy estamos cargados de noticias importantes para que ustedes saquen sus propias conclusiones, las analicen. Y por supuesto, nuestro agradecimiento también, Cristina, a quienes nos están siguiendo a través de nuestras estaciones de radio en streaming. Por supuesto, con ellos estamos siempre conectados para América Latina y también para nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos.
Eso es así, Carlos. Oye, y qué lindo que como ha amanecido este día, sigue estando fresquito, eso lo vamos a traer más adelante durante el día, cómo están las temperaturas. Pero Carlos, quiero aquí dar un breve saludo porque como bien comentaste, tenemos muchísimas cosas. Así que quiero primero saludar a Margarita Sánchez, que nos escucha siempre desde Winter Heaven. Saludos, Margarita. Espero que tu familia ya esté mejor. Sé que nos habías comentado que estaban enfermitos, así que yo espero que sigan mejor. Y por aquí a nuestra amiga Carmen Colón. Buenos días. Gracias a Dios, mira, como ella dice, estamos vivos. Claro que sí. ¿Quién más tenemos por aquí, Carlos?
Tenemos a Himna Rotsol. Saluditos. Un abrazo especial para Himna también. Ella está...
Ella está en Georgia.
Sí, frío, sí. Se han vivido una temporada en las últimas horas muy fuerte de frío y ha ocasionado fallecimientos y personas que han sido vulneradas con este tema de del clima tan fuerte. Lizeth Ramos, también para ella un saludo.
Lizeth, que sabemos que está en Puerto Rico.
Está también Edwin, ¿no?
Edwin Poon, lo tenemos por ahí también. Mira, y Margarita dice, Carlos, Cristina, los queremos. Muchísimas gracias, bueno, Margarita. El sentimiento es mutuo. Muchísimas gracias.
Iremos a Winter Heaven a celebrar contigo, entonces eso.
Claro que sí, deja que pase esta pandemia y vamos para allá. Tenemos también a Luisa Arias, que nos dice, bendecido día para ambos. Un cordial saludo desde Boston. Ay, Dios mío, y sí, casi, yo digo, escucho la palabra Boston y ya me da, mira, escalofrío.
Bueno, pero bella ciudad, es una muy bella ciudad. Es una ciudad universitaria por excelencia aquí en los Estados Unidos. Desde Michigan también está Aracelis Gutiérrez Brito, también un saludo para ella. Con nosotros está Febe Cantillo también.
Febe Cantillo, también María Lourdes Caloca, y está desde Milwaukee. Ay, Dios mío, todas esas cosas, qué frío. El que Ana Nieves, que está desde New York City. Saludos, Ana Nieves. ¿Quién más tenemos por aquí?
Bueno, está Rulín Chico. Un saludo para Rulín.
Rulín, saludos. Mira, como dice, buenos días, Carlos. Y capitana, esa es oyente también de la tarde.
Yo apenas soy un simple soldado en estos quehaceres de interiores.
No.
Un grumete o soldado, parte cualquiera de las dos cosas.
Pero Carlos, es que tú sabes que, mira, yo tengo aquí mi gorrita de capitana, que yo es que, por eso es que la gente, tú ves que tienes que tener tu gorrito de marinero.
Ah, bueno, muy bien.
Marinerito. Oye, y también un saludo especial a Manuel Plaut, que nos está, mira, desde Green Acres en Florida, dice Tierra Santa. Dios mío. Manuel dice que está en Tierra Santa porque está por allá por Brown Beach. Así es que muchos saludos también a Mariolis García, que también está en sintonía. Bueno, y por ahí hay muchos más saludos que vamos a tener que parar ahora, así que quedan todos debidamente saludados con un abrazo virtual de parte de Carlos Alberto Vélez y esta servidora Cristina, para que poder seguir, porque Carlos, tenemos muchas notas hoy, ¿verdad que sí?
Sí, claro, tenemos notas muy importantes que ustedes deben conocer de lo que ha pasado en estas últimas 24 horas.
Perfecto. Oye, Carlos, ¿qué nos tienes? Sé que hay un detalle que vamos antes de ir a los titulares rapidito, el referente a las vacunas. Cuéntanos un poquito de eso.
Bueno, estamos siguiéndole precisamente la pista al mapa de vacunación. ¿Cómo está el mapa de vacunación? Ustedes lo pueden ver ya en pantalla.
Correcto.
Perfecto. Bueno, pues mire, quería contarles que estamos siguiendo en el rastro cómo avanza la vacunación contra el COVID-19 en América. Ustedes ven ahí los sombreados más oscuros son aquellos que van avanzado más en la vacunación. Y vamos a mirar algunos de los estándares o de los indicadores que tenemos. ¿Cuánto ha vacunado cada país según esta tabla que ha sido publicada hoy por un portal que le hace también el seguimiento al tema de Infobae? Ustedes ven ahí el país, el total de vacunados y el porcentaje de la población vacunada. El primer país que está vacunando hoy con más fuerza es precisamente los Estados Unidos. Tiene un porcentaje de población vacunada de 11.45%. Ustedes lo ven ahí. Es decir, se han vacunado 3.829.227 personas han sido ya vacunadas, 11.45% de Estados Unidos al frente en el proceso de vacunación. Y luego sigue paradójicamente Chile que ha sido criticado duramente a través de todo su del proceso de gobierno del presidente Piñera, pero ha hecho una excelente gestión en tener las vacunas en territorio chileno. Chile lleva en este momento el 10.95%, ha vacunado cerca de 2.092.453 personas. Y ahí en ese orden en adelante aparece después de Chile, continúa Canadá con el 3.33%, ha avanzado también Canadá y sigue Brasil con un 2.39% de personas o población vacunada para un total de 507.611 personas. O sea, va avanzando rápidamente la vacunación en el mundo y por supuesto Estados Unidos va creciendo en su vacunación con el 11.45%.
Wow, Carlos. Qué bueno ver que eso está avanzando, pero tenía que comentarte una cosa y referente a esto que estás hablando. Ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tuvo un town hall. No sé si tuviste la oportunidad de ver el town hall, pero una de las cosas, ¿verdad? Y uno de los highlights importantes del town hall fue donde él estaba hablando sobre su compromiso sobre abrir las escuelas, especialmente desde grado K hasta octavo, hasta grado 8, abrirlas en su totalidad en los primeros 100 días de su mandato, ¿no? Él, una de las cosas que le estaban preguntando era, oye, ¿tú piensas abrirlas un día a la semana? O sea, ¿cómo es lo que está, cómo es lo que planificas y por qué esos grados nada más, lo que viene siendo elemental y lo que es middle school? Y las razones que él dio fue que él decía que, bueno, primero 5 días a la semana presencial, es lo que quiere, es abrir las escuelas completamente, o sea, lunes a viernes presencial, mandatario para todos los estudiantes. Y dos, él dice que él está empezando por los grados, ¿verdad? Los cursos más pequeños, dado a que él dice que el modo de propagación del virus y demás es menos propenso y no tan peligroso en esas edades. Yo te pregunto, Carlos, y no quiero meter cizaña, pero me llamó la atención eso porque yo recuerdo que durante el verano, en el mes de julio, finales de julio, de junio, recuerdo que en aquel entonces Donald Trump, él habló sobre abrir las escuelas también, y recuerdo que mucha gente le cayó encima al respecto de que cómo vas a abrir las escuelas en medio de la pandemia, y tengo que decirte que yo fui una de ellas que caí encima y que dije, no, a mí que no la abran, mi hija todavía está desde la casa, y bueno, yo como madre y su papá, ¿verdad?, tenemos que trabajar a nivel de la socialización de ellas, tenemos que, obviamente, hay que hacer unos sacrificios, pero se hacen porque nosotros entendemos que es mejor que ella esté en la casa, Carlos. ¿Cómo tú ves esto de que de momento ahora él está diciendo de que sí las abran, pero de momento cuando Trump lo hizo, mucha gente le cayó arriba en cuanto a ese tema?
Bueno, en primer lugar hay que entender que los tiempos ya han venido avanzando y hay un proceso de vacunación, como vemos, que está bastante acelerado y va avanzando notablemente en esta tabla de vacunación que adelanta precisamente el gobierno Biden. Ahora, en las escuelas, desde el comienzo de este año, ha sido disponibilidad y autonomía de los superintendentes de los distritos escolares respectivos que tienen la capacidad de decidir si abren o no abren las escuelas. La gran mayoría de las escuelas están abiertas, todas están abiertas. Y se están asistiendo los niños de manera intermitente. Por supuesto, los padres tienen la responsabilidad si aceptan o no aceptan que sus hijos vayan a la escuela, pero todas las escuelas en este momento están abiertas. Ahora lo que viene es precisamente los mecanismos de control que se van a tener en cuenta sobre este particular. ¿Qué ha pasado? Por supuesto, hay un gran debate ahora entre los maestros, porque se está solicitando por parte de las uniones de maestros, sobre todo en el caso de Miami, y puede ser extendido a otros estados, que los maestros estén debidamente vacunados en primera línea también.
Lo que pasa es que no pueden obligarlos, o sea, digo, vamos, no pueden obligarlos.
Algunos de los maestros, por supuesto, están diciendo que tienen que, pues, por supuesto, que las vacunas también se impartan a los maestros. El que quiera hacerlo, lo puede perfectamente hacer. Pero en realidad, lo que ha venido pasando es que las escuelas han venido funcionando de manera intermitente. Intermitente quiere decir en cuanto a la afluencia de estudiantes. Hay estudiantes que están yendo algunos días a la semana, otros están tomando sus clases de carácter virtual y así sucesivamente hasta empezar ya un proceso de normalización plena. ¿Qué prevé el gobierno? El gobierno prevé que a partir de abril, ya cuando este proceso de extensión de vacunación esté avanzado, ya tengamos una mediana normalidad. Ya ha previsto también el gobierno Biden que a partir de verano tendremos ya plena normalidad en los Estados Unidos con un 70-75% de personas vacunadas, que eso es lo que se conoce como la inmunidad de rebaño. Vamos a ver qué va a pasar.
Pero tengo que decirte que aquí queda la interrogante de que si al final, ¿verdad?, después de todo, Donald Trump tenía razón en su momento. Y como nos comenta aquí Eduardo Colauti, que dice, al final Trump tenía razón y Biden lo reconoce. Buena pregunta, Eduardo, buena pregunta.
Bueno, cuando el expresidente Trump estaba diciendo eso, todavía no tenía establecido un plan de emergencia desde la perspectiva de toda la estrategia de vacunación y de logística. Prácticamente eso quedó ahí este gobierno llegó a implementar los mecanismos mucho más rápidos, acelerar el proceso, encontraron cosas que eran innecesarias, empezaron a reafirmar todo el proceso de lo que implica adelantar un plan nacional de vacunación, que no es nada fácil, por supuesto. Vacunar a millones y millones de personas no es nada fácil.
No, y el que quiera vacunarse
toda
también.
Toda esa cadena, claro, y está también, hay que pensar que está toda esa cadena de suministros y de preparación y de proveedores. O sea, hay dos compañías en este momento operando que están debidamente con los permisos sanitarios respectivos. Seguramente ya la próxima semana llega ya la compañía Johnson & Johnson, que va a ser colocada esta vacuna también de una sola dosis, y así sucesivamente. Pero lo cierto es que esto ha sido una dinámica fuerte, severa, administrativamente no es nada fácil, es complejo, pero bueno, ya en el mapa de vacunación, como vimos ahora, ya tenemos casi el 11.9% de la población americana avanzando en el proceso de vacunación, y seguiremos monitoreando cómo va desarrollándose esta ruta de vacunación en el mundo.
Eso es así, Carlos. Y cabe recalcar que hay que agradecer a la administración pasada, que fue quien metió toda la presión posible para que esas vacunas hoy en día las tuviéramos aquí y que se pueda ya decir esas cantidades tan altas de gente vacunada. O sea, que hay que decir, ¿verdad? El pan pan y el vino vino. Bueno, Carlos, vamos a pasar a los titulares, que hoy como que nos revertimos y empezamos directo con eso, pero tenemos aquí muchos titulares muy importantes. Amigos, no se vayan, que regresamos ahora en breve.
La actualidad noticiosa mundial, con énfasis en la comunidad latina. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News.
Bueno, amigos, el republicano Lindsey Graham señala que Kamala Harris podría enfrentar impeachment. Grupo cubano-americano aconseja a Biden retomar acercamiento a Cuba y generar apoyo en Miami. Biden extiende ayuda a propietarios de viviendas morosos. El temporal invernal que azota medio país avanza hacia el noreste tras dejar al menos 25 muertos en su camino desde el sur. ACNUR trabaja con el gobierno de Biden para identificar migrantes en México para ingresar al país. El programa comienza el viernes. Trump atacó al senador republicano Mitch McConnell afirmando que es un político de pacotilla. Y Organización de Derechos Civiles demanda a Trump por el asalto al Capitolio. Dicen que su abogado Giuliani y Trump violaron la ley del Ku Klux Klan del 1871. Y ahora, amigos, entérate de lo último al instante con las noticias al día y en español. Noticias Generación News te trae la noticia del momento.
Sube el volumen. Ahora presentamos la noticia del momento.
¿Te enteras tú primero que la televisión? Generación News. Generación News.
Bueno, amigos, el senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur sugirió que la vicepresidenta Kamala Harris enfrentaría proceso de impeachment si los republicanos ganan la Cámara de Representantes el siguiente año. Carlos, ¿qué noticia nos tienes? ¿Qué datos nos tienes que traer sobre esta noticia?
Esta es una declaración del senador republicano Lindsey Graham, que ha indicado que la demócrata debería ser cuestionada por presuntamente alertar a manifestantes a expresarse violentamente como parte del movimiento Lives Black Matter. Ha dicho que el archivo del juicio fue una completa farsa, rumor tras rumor, y abre la caja de Pandora para futuros procesos, ha indicado este senador republicano Lindsey Graham, que entre otras cosas ha sido también un senador muy polémico en su accionar en la actividad política. Con base en este modelo, no sé por qué Kamala Harris no es procesada si los republicanos toman el control de la Cámara. Ella, de hecho, alentó a disturbios y algunos de los manifestantes volvieron a las calles. Bueno, esta es una declaración que ha hecho precisamente este senador republicano. Amanecerá y veremos qué es lo que va a pasar en el próximo año, si realmente los republicanos ganan la Cámara de Representantes. Yo personalmente creo que les va a costar un poquito de trabajo, porque viene ya toda esta situación que se ha dado con el expresidente Trump en la posible o inminente apertura de un nuevo partido político que Trump seguramente va a liderar. Y hay, desde luego, otros líderes republicanos que no están muy de acuerdo con el señor Trump. Y, por supuesto, ellos tendrán que definir cómo se va a decidir en los próximos procesos electorales. Lo lamentable es que están pensando ya en cuidar su base electoral sin pensar en el país, en lo que tiene que ver con los grandes proyectos que se han presentado ahora en el Congreso de la República, en lo que tiene que ver con el paquete económico, el tema de vivienda, la reforma migratoria, en fin. Vamos a ver qué va a pasar, pero esta es una declaración más de tipo demagoga, diría yo, una declaración de un demagogo político.
Pero te tengo que decir una cosa, Carlos. Esto es exactamente lo que habíamos dicho en su momento, cuando estaban con el juicio político a Donald Trump para el impeachment, que decíamos, bueno, esto abre
una caja de Pandora.
Porque la realidad es que ahora, bueno, pues cualquier expresidente y cualquier persona del gobierno también puede tener un juicio político, se le puede acusar, se le puede hacer lo del impeachment, o sea, es abrir la caja de Pandora. Y oye, te digo una cosa, están en todo su derecho, si ellos quieren llevar a Kamala esto, a Kamala Harris, la vicepresidenta, pueden hacerlo.
Sí, pero eso es muy apresurado ahora, lo que están planteando ahora, para generar un clima más de situación de miedo, situación de generar, o a lo mejor es una advertencia. No
porque
sé,
ahora te digo yo, todo el mundo ahora en gobierno tiene que ojo al pillo, porque la realidad es que...
En política todo es posible, usted lo sabe muy bien, que la política se mueve sobre...
Todo es posible, no, y más ahora que se vean esos casos que no sean en el Tribunal Supremo. Que eso era también parte de la crítica, que ahora es el Senado quien lo está haciendo, en vez de todo esto ir al Tribunal Supremo. Así que
yo no creo que vaya a pasar nada sobre ese particular, porque todavía falta mucho, como dice, mucho camino que recorrer, y el país ahorita está concentrado, focalizado en superar las graves dificultades. Aspiramos a que en julio llegue la normalidad, y seguro que ya con este proceso de normalidad el país empieza completamente a desarrollarse económicamente mucho más fuerte, el tema del empleo y demás. Por ahora lo que han sido programas de subsidios, programas de asistencia a miles de familias que están de una u otra manera sufriendo muy fuertemente este impacto de la pandemia.
Bueno, pues vamos a ver en qué queda esto, seguiremos de cerca de eso. Y sabes que si de aquí a allá realmente se le hace el impeachment a Kamala Harris, aquí tenemos que decir, bueno, pues el senador estaba en lo correcto.
Bueno, vamos a ver de aquí a 2 años qué puede pasar. Nosotros no somos adivinos, mi querida Cristina.
Definitivamente, vamos a tono, porque se están preparando.
Vamos a tono con la realidad, y ese ejercicio de lo que dice este senador, que entre otras cosas ha sido duramente polémico y criticado por muchos sectores también, bueno, él puede decir eso, tiene todo su derecho a decirlo. El otro es que eso se llegue a cumplir, por supuesto pasará. Por supuesto, mucho camino que recorrer.
Pero si lo dice es porque algo viene por ahí, así es que estaremos pendientes a ver qué es lo que pasa. Bueno, amigos, y en otras notas, un memorando del Cuba Study Group, una influyente organización de empresarios y profesionales cubanoamericanos, aconseja al presidente Joe Biden que retome las políticas de acercamiento a Cuba, pero tratando de evitar las deficiencias de un enfoque similar bajo la administración de Barack Obama. Carlos Alberto Vélez, tráenos más detalles sobre esta nota.
Esta nota fue noticia precisamente en las últimas horas. Este es un grupo de estudio cubano que tiene su sede precisamente aquí en Miami, y la preside esta organización uno de los empresarios, que se llama Carlos Salagrigas. Pues bien, este grupo lo que está diciendo básicamente al gobierno del presidente Biden es que se levanten las restricciones a los vuelos comerciales y charter y poner fin a los límites de remesas, restablecer los servicios consulares en Cuba, reiniciar el programa de reunificación familiar para cubanos y restablecer la visa de entrada múltiple de 5 años para ciudadanos cubanos, revisar las regulaciones financieras y bancarias para garantizar la comunidad de las transferencias formales de las remesas y las operaciones bancarias en Cuba, y restaurar el apoyo al sector privado cubano como política prioritaria. Esto ha sido una de las propuestas que le ha hecho precisamente este grupo de estudio formado por empresarios, líderes empresarios y cubanoamericanos, que son en su gran mayoría jóvenes profesionales, que le están diciendo al gobierno Biden que estudie esta línea de propuestas que está planteando este grupo, con el propósito de que se vuelvan a restablecer, por supuesto, estos lazos de lo que están planteando desde el punto de vista comercial. En materia política, por ejemplo, este grupo cubano plantea tres pistas específicas. Dice este grupo cubano: restaurar el apoyo al pueblo cubano como una prioridad política y reconstruir la confianza, abordar aquellas cosas difíciles y lograr que la normalización se mantenga mediante el ejercicio diplomático a alto nivel, y responder a la franqueza con franqueza, dicen estos líderes empresariales cubanos que están agrupados bajo este grupo de estudio. Hoy, precisamente, en las horas de la tarde, se va a realizar una actividad en el Museo de la Diáspora Cubana aquí en Miami, donde va a salir otra propuesta alrededor de este tema. Partidarios de mantener las sanciones contra La Habana, van a estar funcionarios electos cubanos y algunos activistas del exilio cubano. Partidarios de mantener las sanciones van a presentar una propuesta bipartidista para una posición común sobre el futuro de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Luego ya este tema se está empezando a mover. Hay unos que quieren, como lo acaba de mencionar en la noticia, este grupo de empresarios jóvenes cubanos que están solicitándole al gobierno de Biden que, por supuesto, se restablezcan ya los servicios consulares en Cuba y se levanten todas las restricciones a los vuelos comerciales. Y hoy en la noche, en la tarde, se van a realizar estos oficiales electos que salieron y que están actualmente en oficiales electos en el Congreso y algunos miembros del exilio o activistas del exilio cubano que van a lanzar otra propuesta que vamos a conocer en detalle mañana. ¿Qué va a pasar entonces con lo que está diciendo la diáspora cubana, el exilio cubano y los funcionarios electos frente a la inminente posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos restablezca escalonadamente las relaciones con Cuba? Todavía el gobierno Biden está analizando y estudiando este particular. No se ha hecho ningún anuncio sobre el asunto, pero ya hay propuestas y voces discordantes dentro de la misma diáspora cubana en que unos quieren que se mantenga las sanciones y otros que se empiece a dar apertura a este proceso. Amanecer, veremos qué pasa, ¿no?
Como tú bien dices, Carlos, es algo delicado, dado a que hay gente que está a favor y gente que está en contra.
Sí.
Y lamentablemente es una decisión, una posición difícil, diría yo.
Pero bueno, es una decisión que tendrá que tomarla el gobierno de Biden, analizando lo que está diciendo, pues, por supuesto, la diáspora cubana, y de una u otra manera, hay gente aquí, familias cubanas que por supuesto quieren que se levante esas restricciones de los vuelos comerciales y exista lo que se terminen esos límites en las remesas. Hay mucha gente que envía dinero a sostener, por ejemplo, a su familia en Cuba. Aquí hay mucha tela que cortar y este es un tema, este es un tema que lleva ya en los últimos 30 años siendo discusión por distintos frentes, distintos argumentos y distintas contradicciones que se han dado frente a lo que ha sido toda esta relación entre Estados Unidos y Cuba. Está también la operación montada por los efectos sónicos del gobierno cubano, que causó situaciones difíciles, complicadas a miembros del equipo diplomático del gobierno. Hay todavía una investigación sobre el particular. En fin, esto tiene mucha tela que cortar y el gobierno tendrá que tomar una decisión con mucho tacto, pero también con firmeza frente a lo que ha sido el régimen cubano en lo que tiene que ver con la calidad de vida de la gente que actualmente están padeciendo unas circunstancias cada vez más difíciles y complicadas, y ahora con esta pandemia todavía se duplican las necesidades de las familias en Cuba.
Eso es así, lamentable, pero es así. Bueno, Carlos, vamos a una pausa y regresamos en breve. Amigos, no se vayan, que estamos aquí enseguida con muchas más noticias de todo lo que ha acontecido durante la noche, durante la mañana y la madrugada.
Aviso importante. La Asociación Americana de Diabetes informó que sobre 30 millones de personas en Estados Unidos sufren de diabetes, de los cuales 7 millones aún no han sido diagnosticados, y uno de ellos puede ser tú. Pero tenemos buenas noticias para ti. Los laboratorios ATS han lanzado un producto que limpiará sus arterias y oxigenará la sangre. Sugar Balance ATS. Obtén más información en el 1-800-381-9278.
Sugar Balance ATS regula el colesterol y los triglicéridos. Con Sugar Balance ATS tendrás solución a los síntomas provocados por la neuropatía y mejorará tu vida sexual. Sugar Balance puede ayudarte antes de que sea muy tarde. Llama ahora al 1-800-381-9278. 1-800-381-9278.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
Noticias Generación News tiene la programación más caliente en la radio, la televisión y las redes sociales. Comenzamos la mañana con las noticias más impactantes con Cristina Sainz de la Maza y Carlos Alberto Vélez. Los lunes encendemos el fuego con Ray Cruz en A Fuego. Los martes y jueves, Alan Maccabi presenta a su panel de expertos, los licenciados Javier Vega Villalba y Miguel Hernández Vivoni en Rojo y Azul. Los miércoles, los temas de vida en Aníbal y Claudia Contigo. Y los viernes, el panel de Más Allá de un Titular, con María Eduarda Fernández, Carlos Alberto Vélez, Rafael Prieto y Juan Shein, quien también te trae su programa En Pocas Palabras. En los deportes, encendemos el calentón con Raúl Pagán y Omar Jiménez. Y luego de los deportes llegan Ray, Cristina y el Hyper King en El Gallinero. Sintonízanos cada día descargando el canal de Generación News en Roku o en los canales de YouTube, en TuneIn, Alexa o en todas las plataformas de podcast.
Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Contenta y divertida.
Es Generación News.
Generación News.
Bueno, amigos, el presidente estadounidense Joe Biden extendió la prohibición de desalojos de viviendas hasta el 30 de junio para ayudar a los propietarios afectados por la pandemia del coronavirus. Carlos, amplíenos esta nota, por favor.
Esta es una noticia que cae muy bien porque se extiende la moratoria sobre los desalojos de hipotecas garantizadas por el Estado federal que vencían precisamente o estarían próximos a vencerse el 31 de marzo. En su primer día en el cargo, Biden extendió esta moratoria desde el 31 de enero. Cifras de la Oficina de Censo revelan que casi el 12%, mire usted esta cifra, Cristina, el 12% de propietarios con hipotecas hoy en día están retrasados en el pago de las cuotas. Y esta cifra puede seguir creciendo si hacemos un análisis sobre este dato. La moratoria es buena, se puede extender, me parece que es un alivio importante para quienes tienen hipotecas en sus casas y en sus viviendas. Pero si no se reactiva la economía, si no se mueve el tema del empleo, por supuesto vamos a seguir en las mismas circunstancias. Y los bancos de mortgage no van a esperar mucho tiempo, porque en última lo que está ahí es el dinero. Entonces, un alivio importante, alguien me decía en las últimas semanas, me decía que un alivio importante para esta moratoria, además de extender, por supuesto, que no existen los desalojos por ahora y que se extienda eso para el 30 de junio, como lo ha anunciado la Casa Blanca, es precisamente quienes tienen hipotecas, por ejemplo, cuando las tasas de interés han bajado, tienen hipotecas de 4.25, 4.5, pues hombre, lo más interesante sería es que estos bancos de mortgage buscaran la manera de aliviarlo, no solamente en extender la deuda de la persona que tiene la hipoteca, sino también ayude con la bajada de las tasas y los rates. Es decir, si los rates están hoy a 2.2, 2.3, 2.5, hay todavía hipotecas que están con rate de 4.25, 4.5, que lo digan nuestros internautas que tienen viviendas,
pero
se van a
Carlos,
dar cuenta cómo está este proceso.
Te tengo que decir que, y te lo digo por experiencia personal que vi varias amistades que se acogieron a esta pausa en los pagos mensuales, sus bancos, que son diferentes, las personas que te estoy hablando son diferentes bancos, pero en ambos casos les dieron alternativas a la hora de reanudar esos pagos, como por ejemplo, una de ellas era pasar el tiempo que no has pagado, ¿verdad? Esos pagos en atraso, pasarlos para el final del préstamo. Se hace como lo que le estaban explicando era que se hacía como si fuera una segunda hipoteca, solamente por esa pequeña cantidad, cuestión de que al final, y realmente no es una segunda hipoteca.
Pero no te tocan el rate, no te tocan el interés del cual
es,
de la
no,
casa.
Eso es una alternativa. Hay otra alternativa que es como si fuera un refinanciamiento en donde tú podrías bajar el porciento de interés. Claro, hay muchas, para tú cualificar, hay muchas cosas que tienes que ver, pero conozco gente que cualifica.
Pero mire el juego que están haciendo. Ojo a esto, atención a todos. Claro, usted puede entrar y calificar bajo con su banco de mortgage para bajar el rate o bajar los intereses y refinanciar su casa. Pero si usted no tiene un empleo y no tiene garantizado unos recursos, no le van a autorizar la refinanciación. Eso es evidente. Si usted quedó desempleado o quedó como self-employment y trabaja o tuvo que cambiar su actividad mientras que consigue otro tema de empleo, esa refinanciación no se la van a dar porque los bancos de mortgage exigen que usted presente soporte durante los últimos seis meses.
Sí, lo que pasa, Carlos, es que va a depender qué tipo de préstamo hipotecario tiene. Acuérdate que ahí están los préstamos hipotecarios convencionales, están los que son de veteranos, no, están los que son FHA. O sea, hay un sinnúmero y va a depender mucho. Eso le digo, yo pienso que cada persona debe llamar a su banco hipotecario y orientarse, porque la realidad es que es bueno que estén extendiendo esto, porque hay que entender, hay mucha gente, la mayoría de la gente se ha visto afectada económicamente con esta pandemia. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que al tú poder extender eso, oye, le da un alivio a la gente, porque es muy probable, y no puedo garantizarlo, pero es muy probable que el pago más alto que una familia tenga, o el pago mensual más alto, es el de la hipoteca, el de la casa. Eso claro, es muy probable.
Entonces, claro, mire, la familia está invirtiendo en la hipoteca de su casa casi el 40-45% de sus ingresos familiares. Entonces, de nada te sirve hacer una refinanciación si te vas a mantener con el mismo rate de interés. Y aún más, si tú perdiste el empleo, Cristina, y vas a buscar la posibilidad de bajar el rate para ahorrarse unos costos de su ingreso a su casa, por supuesto, los bancos de mortgage lo que le van a pedir en este momento es cuáles son los ingresos que usted tiene en los últimos seis meses. Que no sean mentirosos, que no engañen tampoco a la gente. El asunto está bien, claro, moratoria, por supuesto. Hay que hacer la moratoria de lo que está ayudando el gobierno para hacerlo. Pero si la gente no tiene su empleo, no tiene su trabajo, no llega a los niveles de ingresos suficientes, por supuesto, van a seguir exigiendo lo mismo. Este tema, la moratoria, requiere una reforma total y debe darse la posibilidad de que la gente tenga su vivienda a unas tasas de interés acorde a lo que establecen los patrones del gobierno. El gobierno debe ser más programático y más ambicioso en el tema de vivienda.
Lo que sí hay que saber y que todo el mundo tiene que tener claro es que, miren, el banco nunca va a perder. Eso es un hecho. El banco nunca pierde. Así es que si usted se acogió a la moratoria porque lo necesitaba, tiene que saber que hay unas consecuencias después, ya sea que le extiendan su préstamo y en vez de terminarlo a lo mejor en el 2030, por decir un ejemplo, lo va a terminar a lo mejor en el 2031, 2032, puede también ser porque también otra alternativa, y estoy hablando por estas dos personas que conozco que están en bancos diferentes, otra alternativa era que lo saldaran ahí de golpe, o sea, que hicieran un pago por toda esa cantidad. Imagínate, llevan casi un año en moratoria, hacer un pago completo, prácticamente imposible para ellos, lógico. Imposible, y sería imposible tampoco, para mí también.
Y tampoco puede hacer una refinanciación, porque si no tiene ingresos, ¿cómo le van a refinanciar? Es que eso
hay que ver, porque hay los préstamos con los seguros que tienen, y volvemos, dependiendo de qué tipo de préstamos el que tiene. Porque cuando es veterano y FHA, que están más asegurados y demás, y la gente que trabaja aquí en banca hipotecaria nos puede comentar y aclarar al respecto, pero definitivamente, dependiendo del préstamo que tengas, las alternativas que te dan.
Bueno, vamos a interesante tema para discutirlo en un noticiero mañana con algún especialista sobre este tema de mortgage y hacer estas preguntas que también nos están formulando nuestros internautas. Vamos a tratar de invitar a alguien de una compañía de estas importante para que asuelva estas preguntas y esta preocupación que se tiene sobre el tema de las hipotecas. Lo cierto es, Cristina, ya con eso terminamos, es que esto se extiende. La Casa Blanca ha dicho que se extiende este asunto, este anuncio de la moratoria para el próximo 30 de junio para la solicitud de la indulgencia. Es decir, se coloca una pausa, una reducción de los pagos de cuotas hipotecarias hasta el 30 de junio. Hable ya con su banco de mortgage, y entre otras cosas, pregunte qué es lo que le están haciendo frente al tema del rate, si usted puede acceder o no, y si le exigen, sin empleo, que haya la posibilidad de que le bajen su tasa de interés.
Eso es así, Carlos. Bueno, antes de seguir a nuestra próxima noticia, quiero dar un saludo por aquí a gente que ha ido entrando. Después tenemos aquí a Pete. Saludos, Pete. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Julio Hernández, Mari Medina, bendito Mari, que dice que estaba enferma y no había podido entrar estos últimos días. Mari, esperamos que ya estés mucho mejor y que estés, que ya hayas liberado toda esa enfermedad que tenías, lo que sea que hayas tenido. Está preguntando sobre qué pasó con Kamala, con el tema de Kamala. Mari, no pasa nada. Te recomiendo que al final de cuando terminemos aquí el noticiero, vuelvas y le das play al video que va a quedar ahí.
Con Kamala Harris no ha pasado nada, está asumiendo su posición de gobierno.
Carlos, sí, no deja que Mari entre y vea lo que discutimos sobre Kamala, bueno, tiene que hacerlo. También un saludo para Elvira Peralta, Luis Dingui, que también se han unido con nosotros, así es que, bueno, Carlos, ahora sí voy a pasar para la próxima nota, porque bien importante, mis amigos. Y resulta que es que las tormentas invernales que han cubierto de nieve a más del 70% de Estados Unidos ya han provocado al menos 25 muertes y han dejado a 4 millones de personas en Texas sin electricidad para calentar sus hogares en medio de una ola de frío ártico. Carlos, amplíanos por favor esta nota.
Bueno, Cristina, mire, el tema de la tormenta tropical la tormenta invernal ha sido bastante fuerte. Hay más del 70% de los Estados Unidos que ya ha estado cubierta bajo estas temperaturas bajas, provocando 25 muertos. Los cortes de Texas podrían durar horas, incluso días, debido a las múltiples plantas de generación de energía que están fuera de línea. Han indicado los funcionarios locales en Texas y en algunos de los condados que se estima que el 75% de la capacidad de generación de energía del estado ha resultado afectada. Pero una de las situaciones más duramente golpeadas por esta situación del invierno, además del suroeste de Estados Unidos, por supuesto, están esos grandes temporales que se están dando, en el noroeste del país, Connecticut, Pensilvania, Nueva York, New Jersey, Massachusetts, son algunas de las ciudades también afectadas. Pero este tema de Texas ha sido particularmente interesante porque ha golpeado fuertemente los estados y la frontera con México. Se han reportado ya al menos 4 muertos de las bajas temperaturas y cientos de miles de hogares todavía sin luz que no han sido, que no les han dado todavía respuesta sobre el particular. Estamos viendo, vamos a ver una información que salió recientemente en México sobre cómo este frío extremo se está viviendo con el tema del suministro del gas en las zonas de frontera con los Estados Unidos.
Extremo y las tormentas invernales que se han registrado en los últimos días en Estados Unidos ocasionaron que el suministro de gas natural proveniente de Texas, que abastece las plantas de generación de electricidad en México, se interrumpiera y provocara un apagón que afectó a 4.7 millones de consumidores en 20 municipios de 6 estados del norte.
Estamos haciendo referencia a lo de México.
Ante el recrudecimiento de las temperaturas extremas en Estados Unidos y particularmente en Texas, donde una parte de la población no cuenta con electricidad, comenzaron cortes significativos de suministro de gas por congelamiento de ductos en la zona norte del país que afectará centrales de generación con gas en Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Saltillo y Nuevo León. Con sus reservas, CFE se encuentra inyectando gas a centrales estratégicas de soporte en Chihuahua y Nuevo León para evitar mayores afectaciones, explicó la Comisión Federal de Electricidad. Al cierre de la edición, la institución que encabeza Manuel Bartlett informó que 4.766.901 usuarios en el norte del país resultaron afectados por la falta de energía eléctrica y reportó que el servicio se había restablecido a 79%.
Bueno, ahí ustedes observan este dramático anuncio del seguimiento de lo que ha sido esta temporada invernal en Texas y que ha afectado también a los estados cercanos a la frontera con Estados Unidos. El tema del suministro de gas ahorita es una gran preocupación en el gobierno mexicano y sobre todo en esta zona de frontera con los Estados Unidos en este tiempo invernal que nunca antes se había visto en la historia en el estado de Texas.
Eso así, Carlos. Y muy triste, especialmente familias que tengan niños pequeños y familias donde hay ancianos también, hogares donde hay ancianos que necesitan por lo menos sentir el calor porque pues les dan frío más rápido y todo esto, ¿verdad? Y no tienen el aguante que a lo mejor una persona en una edad media podría aguantar. Así que deseamos en Dios, ¿verdad? Que esto pueda, ya esto pase, que se pueda arreglar, que pueda la electricidad especialmente volver para que todas las casas puedan pues tener su calefacción, ¿no? Y de esa manera poder estar un poco más cómodos, que no se vayan a enfermar, porque ese es el problema del frío. Con estos fríos así te entra por los pies, te entra por los riñones y eso es una cosa que, mira, te enfermas de verdad. Una sí, cosa así, terrible.
Así mismo es, así mismo
aquí
es.
Pete nos está comentando, mira, dice que Texas está más frío que Alaska. O sea, que imagínate tú, o sea, es una cosa horrible.
Bueno, y lo importante es que, como lo estamos diciendo desde el pasado lunes, el cuidado, la prevención, atención, no prenda su vehículo si está en la cochera de su casa o en la zona de garaje de su casa con las puertas cerradas. Ya se han detectado casos de personas accidentadas con eso o personas que han fallecido por buscar la temperatura de calefacción, sí, del carro. Entonces, tienen que tener mucho cuidado sobre eso. Lo mismo los generadores y demás. Consúltenlo con las autoridades. Las autoridades de los condados y de las ciudades están atentas, están estado trabajando duramente en estos procesos de darle respuesta inmediata a los ciudadanos en estas zonas afectadas en Texas.
Eso es así, Carlos. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa. No se vaya, que regresamos en breve.
Noticias Generación News ahora está en Roku. Descarga el app de Generación News en Roku y disfruta de nuestros programas en tu televisor. Noticias Generación News también está en Alexa. Entra a la tienda de Amazon y busca el skill de Generación News y descárgalo.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
La noticia que le dio la vuelta a los medios anglos nació aquí.
Hitting the Bay Area, damaging your roof. Under a standard insurance policy, you could get a brand new one.
Con respecto a los seguros de nuestras casas, los techos, no sé si saben, pero quieren no tener que pagarle el reemplazo de su techo, lo que costaría reemplazar el techo.
Cuando se supo el escándalo de la legislación de los seguros en la legislatura estatal de Florida, tú te enteraste primero en Noticias Generación News.
El caso se lo lleva a un huracán. Están pasando una ley aquí para que solamente tengan que pagarles el costo de lo que costaba su techo, o sea, el costo que ha depreciado el techo, no el costo de reemplazarlo, si su techo tiene más de 10 años. Entonces, una de las cosas que yo en el comité donde pasó puse una enmienda es, por favor, déjele saber a la gente cuando están renovando su seguro de casa o cuando están comprando su seguro de casa, que ustedes no les van a pagar por reemplazar el techo.
Porque cuando se trata de los grandes protagonistas y de las grandes noticias exclusivas, tú te enteras primero cada mañana en las noticias de Generación News. Lunes a viernes a las 8 horas del este y 7 de la mañana hora del centro.
Bueno, amigos, y la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, mejor conocida como ACNUR, será la encargada de identificar y seleccionar a los solicitantes de asilo que fueron enviados a México como parte del protocolo de protección de inmigrantes y que serán admitidos en la frontera sur bajo un nuevo programa de la administración de Biden. Carlos Alberto Vélez, amplíanos esta nota, por favor.
El gobierno de Biden está lanzando el próximo viernes la apertura precisamente para este programa que se conoce como Protocolo de Protección de Inmigrantes, MPP, y está siendo apoyada, por supuesto, por una organización internacional como el ACNUR, la Asociación de Refugiados, que está trabajando en seleccionar a aquellas personas más vulnerables o que tienen más tiempo en el programa MPP para cruzar hacia los Estados Unidos, ha dicho precisamente la encargada de asuntos fronterizos de la Casa Blanca, Roberta Jacobson, a un medio de los Estados Unidos como es La Voz de América. Son cerca de 25 mil inmigrantes que tienen casos pendientes de asilo y que fueron enviados a México bajo este programa MPP, conocido como Permanecer en México, serán los únicos elegibles, atención a esto, serán los únicos elegibles bajo el programa anunciado la semana pasada por el Departamento de Seguridad Nacional. El trabajo de ACNUR, ha dicho Jacobson, que será completar todos los trámites de los beneficiarios que califican para ser admitidos en el país y conducirlos a hacer una prueba de COVID-19 antes de dirigirse a los Estados Unidos. Según el Departamento de Salud, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, hay cerca de unos 300 inmigrantes que están siendo procesados diariamente a través de por lo menos dos puertos de entrada que se van a habilitar, ha dicho esta funcionaria Jacobson, y ha aclarado que empezarán con números muy pequeños para asegurar que todo funcione bien. Es decir, esta es ya una respuesta rápida de inmediata que está dando el gobierno de Biden para resolver este tema de los inmigrantes que están en este momento en la frontera con México. Empieza este programa a funcionar a partir del viernes y es importante decir que la frontera con los Estados Unidos no está abierta, no se ha abierto. Lo que se va a establecer
es... Que lo han comentado, han dicho por ahí.
Eso no es cierto. Lo que está haciendo el programa, que lo que va a hacer precisamente el gobierno es abrir estos dos puntos de frontera únicamente para atender casos pendientes de asilo que fueron enviados a México bajo el programa que se llama MPP o el programa que se conoce como Protocolo de Protección de Inmigrantes. Esas personas... por supuesto, son las que les van a dar prioridad en este momento para que sean estudiados sus casos y puedan, de una u otra manera, entrar a los Estados Unidos siempre y cuando acrediten todo el tema de lo que es el proceso legal de tema de asilo. La Casa Blanca ha resaltado que este tema se va a hacer bajo estos dos puntos fronterizos y oportunamente en el desarrollo de las próximas horas se van a establecer cuáles van a ser esos puntos fronterizos, pero lo cierto es que esto ya es una inmediata respuesta a un fenómeno que estaba ya creciendo de manera alarmante en la frontera con México. Vamos a ver qué va a pasar y cómo se va a seguir haciendo este fenómeno de cumplimiento en lo que tiene que ver con estos inmigrantes que están pendientes de asilo y que fueron enviados a México.
Bueno, esperemos todo sea verdad porque esas familias y esas personas puedan continuar con el sueño que en su momento tuvieron y puedan retomar el plan que tenían. Bueno, Carlos, y entre otras notas, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó duramente este martes al líder de la minoría republicana en la Cámara Alta, el senador Mitch McConnell, quien el pasado sábado, tras votar por la exoneración del exmandatario en su segundo impeachment, le acusó de ser práctica y moralmente responsable del asalto al Capitolio. Carlos Alberto Vélez, amplíanos esta nota, por favor.
Esta nota política ya empieza a hablar el expresidente Trump, censurando y calificando a uno de sus líderes republicanos importantes del partido que lo ayudó notablemente en su administración pasada, que inclusive votó para que no fuera acusado formalmente en el Senado de la República, pero a raíz de su declaración de que el expresidente Trump es práctica y moralmente responsable, ha dicho Mitch McConnell, el presidente Trump se vino en lanza en ristre, como se dice popularmente, contra este político republicano. Y le ha dicho, Mitch es un político de pacotilla, adusto, taciturno y sin sonrisa, y si los senadores republicanos permanecen a su lado, ojo a esto, miren lo que está diciendo ya el expresidente Trump, permanecen a su lado, no van a volver a ganar, ha señalado Trump en un comunicado publicado por el Comité de Acción Política, el PAC, en esa declaración. Pues el exmandatario Trump ha asegurado que el veterano senador nunca hará lo que debe hacerse y se comprometió a apoyar a cualquier aspirante que decida postularse al puesto que ostenta McConnell por el estado de Kentucky desde 1985. Estas advertencias, por supuesto, se antoja a muy largo plazo, puesto que McConnell fue reelegido para su escaño en las pasadas elecciones de noviembre y no deberá volver a postularse hasta dentro de 6 años. O sea que ahí tenemos entonces en esta noticia política, Cristina, 6 años de debate y discusión entre lo que dice el expresidente perdedor Trump con el senador.
Fuerte, Carlos.
Con el senador Mitch McConnell. Míralo, ahí lo está diciendo. El tema del senador Mitch McConnell. Lo que confirma aún más la tesis de los mentirosos políticos, mi querida Cristina, es que precisamente el Partido Republicano va a entrar en un canal de división muy fuerte, porque, por supuesto, el expresidente Trump no se resiste en haber perdido la elección y va a continuar en su andanada de críticas a algunos republicanos.
Acuérdate, Carlos, que para efectos de él, las elecciones fueron robadas. O sea, que no es que no acepte su derrota, es que para él en su mente está que y para sus seguidores está que las elecciones fueron robadas. Entonces, tenemos que ponernos en el centro,
pero esa es la lógica, objetivos. Pero esa es la lógica del expresidente Trump. ¿Qué más objetivos que objetivos todavía con el cuento del fraude electoral, cuando las cortes, los tribunales, más de 60 alegaciones jurídicas fueron desestimadas y demás, y seguimos diciendo con el cuento de los fraudes para el expresidente Trump? No.
Lo que viene ahora,
Cristina, y esto, ajá, lo que viene ahora, Cristina, es ese debate interno que se va a dar en el tema del Partido Republicano. Ya salió la andanada de críticas del expresidente Trump contra este senador republicano, que le ayudó a él oficialmente.
Carlos, hay que decir que acuérdate que mucha gente ve también a Mitch McConnell como un traidor, antiético, o sea, le falló porque hay, o sea, poniéndonos y siendo objetivos, o sea, cuando tú estás en un partido y tú, ¿verdad?, tienes compañeros de tu propio partido en el gobierno y están contigo por 4 años o los años que sean, en el caso de una reelección, tú esperas por lo menos algún tipo de apoyo 100% y tú esperas independientemente que, y más cuando se trata de un presidente. En este caso ahora mismo, pues obviamente me parece inclusive unas palabras bien fuertes donde cuando Trump le dijo, si los senadores republicanos permanecen a su lado, refiriéndose a Mitch McConnell,
ya está haciendo, no van a volver
a ganar.
Claro, ya está haciendo ahí una insinuación de posible amenaza, diciéndole, si ustedes votan por el senador Mitch McConnell, ustedes no van a estar conmigo, como dando a entender. Lo que no sabe, o lo que sí debe saber el expresidente Trump, es por supuesto que este senador no va a salir de su curul del Senado, sino hasta después de 6 años, acaba de ser reelegido. Y por supuesto, estas son las incoherencias políticas, ¿no?
Es decir, Carlos acaba de salir otra vez, pero vamos a ver cómo transcurren estos 6 años, o sea, porque hay que ver cuántos de los otros senadores republicanos durante este transcurso, ¿verdad?, de los 6 años están del lado de él y cuántos no.
Claro,
porque ya podemos ver, aquí cualquiera te puede tirar, como decimos, una puñalada por la espalda. O sea,
así mismo es, en política.
Y eso se ve bien feo.
En política todo se puede esperar, pero ya vemos estos rifirrafes ya internos dentro del Partido Republicano. Por supuesto, el senador McConnell no se va a quedar así. Hay una frase para terminar este picantico político de Aristóteles, cuando dice Aristóteles, que es un gran pensador de la filosofía antigua, dice que la turbulencia de los demagogos derriba los gobiernos democráticos.
Ay, mío, Carlos, derriba
los gobiernos democráticos.
Tú sabes lo que son chinches, Carlos. Tú sabes lo que son chinches. Pero tú sabes lo que son chinches.
Claro que yo sé que son chinches.
Pues tú sabes que te van a caer chinches. Le has llamado aquí al expresidente Donald Trump, le has llamado perdedor, le has llamado, o sea, aquí tú has botado la bola hoy, en estos 2 minutos.
Pero mírelo, yo no lo estoy diciendo, mire el rifirrafe que está entre las declaraciones del expresidente Trump y el senador Mitch McConnell, que me ayudó a él en todo su proceso de proyectos de ley en el Congreso.
Y después le tiró la puñalada por la espalda, al pan pan y el vino.
Pero eso muestra las incoherencias de la vida política de este país y en parte las inconsistencias republicanas.
No, perdona, la inconsistencia pasa en cualquier partido, en cualquier país. Porque yo no sé Colombia, ¿verdad? Pero yo te aseguro.
En Colombia la situación está todavía mucho más complicada y más difícil. Y en Colombia, en Perú, miremos el caso de Brasil.
Por eso es que esas inconsistencias en lo que se dice, yo no le hago el caso porque eso le pasa a todos los partidos. Lo que no pasa en todos los partidos, ¿verdad? Pienso yo, es la traición, la puñalada por la espalda. Claro, que todo, uno en política todo lo puede esperar, pero en estos momentos, yo creo que era un momento crucial para Trump, en estos momentos, en donde volvemos, no estoy ni a favor ni en contra de Trump, o sea, yo trato de mantenerme en el medio, pero pensándolo, o sea, era un momento crucial para él, y que de momento Mitch McConnell le haya dado la espalda de la manera en que lo hizo.
Pero no le dio la espalda porque votó en contra de la acusación que se le estaba haciendo. Lo que pasa es que al votar, él después ya salió a decir que el expresidente Trump es moralmente responsable sobre la invasión del Capitolio de los Estados Unidos. Entonces es lo que muestra la incoherencia y las inconsistencias de todo este lenguaje político que se está dando. Lo cierto es que ahí está ese rifirrafe entre unos y otros internos dentro del Partido Republicano, que seguramente van a pasar 6 años para que se dé cuenta el expresidente Trump si Mitch McConnell va a quedar en su puesto o no. Ahora, ese es otro debate que hay que darlo. ¿Lleva cuántos años en el Senado el senador Mitch McConnell? Cualquier cantidad de años. Eso ya es demasiado, me parece a mí. Hay un periodo largo de tiempo que es necesario renovar.
Yo sí estoy de acuerdo que los políticos deberían de estar en el poder por cierto tiempo.
Dos periodos, máximo, pero ese tiempo de estar todo el tiempo. Bueno, seguimos recordando la frase de Aristóteles, no sé si quieres que te la repita.
Dale, claro, que estás loco por repetirla.
Porque la turbulencia de los demagogos derriba los gobiernos democráticos, decía Aristóteles.
Carlos, en Puerto Rico, otra frase más. Tú te buscas fuete para tu fundillo.
Ya, eso sí, bueno, esa es una de las frases. Bueno, pero era un poquito, colocarle un poquito
picante. ¿En Colombia también se dice eso? ¿Fuete para tu fundillo?
No se dice muy seguido eso. Pero bueno, era colocarle un poquito picante a esta declaración del expresidente Trump y, por supuesto, la declaración del señor Mitch McConnell.
Pero mira, dicen aquí, Lucía dice que no es picante, que eso es veneno.
No, veneno no, lo está diciendo el expresidente Trump y lo está colocando precisamente en el rifirrafe que tiene con el senador Mitch McConnell, Lucía. La nota está planteada ahí, hay que reconocer que están ahí en una desavenencia fuerte.
Vamos a seguir aquí, que tenemos otra nota importante, y es que la mayor organización de derechos civiles de la población negra en Estados Unidos ha demandado este martes al expresidente Donald Trump, a su abogado Rudy Giuliani y a dos grupos supremacistas blancos por su responsabilidad en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. Carlos, cuéntanos sobre esta nota.
Empiezan a salir las demandas contra el expresidente Trump. Esta nota salió justo precisamente después, en las últimas 24 horas, en esta demanda de esta Organización de Derechos Civiles de la Población Negra en Estados Unidos, que ha demandado precisamente al expresidente Donald Trump y al abogado Rudy Giuliani, y se ha dado a conocer públicamente en el día de ayer. La demanda alega que Trump y Giuliani, su abogado, en colaboración con los grupos ultraderechistas como Proud Boys, que fue catalogado como un grupo terrorista por parte del gobierno canadiense, y otra organización que se llama Oath Keepers, ¿ya? Conspiraron para incitar, ojo a esto, a una multitud congregada en Washington para marchar hacia el Capitolio de Estados Unidos y entrar en él. Esto es un intento de lograr que Trump rinda cuentas por lo ocurrido tras su absolución en el juicio político en el Senado y ha sido presentada ante un tribunal federal en Washington por la Asociación Nacional para el Avance de los Pueblos de Color por el congresista demócrata Benny Thompson. Ahora que el Senado ha fracasado a la hora de hacer que el expresidente rinda cuentas, debemos usar todo el peso del sistema legal para conseguirlo, ha comunicado precisamente el abogado Joe Sellers, implicado también en la demanda a través de la firma legal especializada en derechos civiles Cohen, Misten, Sellers y Toll. Bueno, ¿qué es lo que están argumentando ellos? Que ellos han violado una ley establecida que se conoce como la ley del Ku Klux Klan desde 1871 y que por esa razón debe ser precisamente establecido en la corte, como lo mencionan acá en la corte de Washington. Los demandantes han argumentado que este asalto es precisamente violando esta ley del Ku Klux Klan de 1871. Esto ya viene entonces con temas fuertes jurídicos más adelante y vamos a ver qué va a pasar, si prospera o no prospera esta demanda de esta organización civil.
Mira, si nos dejamos llevar por lo que dice aquí Eduardo, dice, no son demandas, son berrinches. Y eso es un sentir que tengo que decir, no puedo decir que todos los trumpistas, ¿verdad?, piensen así, pero sí tengo que decir que muchos de ellos sí, porque pues lo he escuchado y bueno, ¿verdad?, cada cual con su opinión, como por ejemplo tenemos aquí a nuestro amigo Andrés Gotay, que dice, los trumpistas siguen escribiendo las mismas babosidades de siempre, no tienen nada nuevo que aportar, en la misma forma que nunca evidenciaron un robo de elecciones, sigan soñando. ¡Ay, mi otro que busca fuerte para su fundillo! Carlos.
Pero mire, aquí en términos legales están con evidencias contundentes para formular la demanda, la formularon, la decisión la tiene la Corte. Vamos a ver qué va a pasar con eso. Ese no va a ser un proceso que se demore. Ese es un proceso que se va a demorar un tiempito, pero vamos a esperar el resultado de esta demanda que se le está haciendo al abogado Giuliani y al expresidente Trump frente al tema del Capitolio, de la invasión del Capitolio, y frente a lo que están mencionando ellos, esta violación de la ley de 1871. 1871, luego ahí va a haber historia legislativa, historia de leyes y acopio de buena información jurídica para que esta demanda prospere.
Bueno, la realidad, Carlos, que te toca es una cosa. En estos momentos yo no quisiera ser ni Melania ni Donald Trump, porque mira que está una detrás de otra. O sea, el pobre hombre, y tengo que decirlo de verdad, porque después de haber estado 4 años presidiendo un país, no importa de qué partido, yo creo que la persona se merece un descanso. O sea, estamos hablando que Estados Unidos es la nación más poderosa. O sea, se merece un descanso, y la realidad es que lo menos que lo han dejado ha sido descansar, porque esto ha sido demanda tras demanda, acusaciones sobre acusaciones. O sea, esto no ha parado. Así que tengo que decir que en estos momentos no quisiera ser ni él ni Melania Trump tampoco. Bueno, pero bueno, Carlos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puede pasar?
Este es un país de leyes, y el que viole la ley, ¿qué le pasa, Cristina?
Vamos a ver qué pasa. Lo que sí está claro es que mucha gente, unos están a favor de Trump y se consideran trumpistas, otros están a favor de él pero se consideran republicanos todavía. Y obviamente por otro lado tenemos también los demócratas, que bueno, hay que ver en qué queda esto y quién apoya qué, porque como siempre hemos dicho, ahora mismo con esto del Partido Republicano luego de las elecciones y los rumores, y recalco rumores porque todavía no se ha confirmado, de que Donald Trump creará otro partido político para eventualmente volver a postularse, cosa que tiene todo el derecho, y lo habíamos hablado aquí, si lo va a hacer, este es el momento, que tiene ese grupo de fanaticada detrás, que votarían por supuesto con él. Recuerden, tenemos que recordar que el ser humano en cierta manera somos todos, como decimos, de mente corta, y es sin ánimo de ofender, porque me estoy incluyendo yo misma, muchas veces nos olvidamos de muchos detalles, pasa el tiempo y uno se olvida, y la realidad es que por eso es que yo siempre he dicho en el momento, si Trump está pensando crear un nuevo partido, este es su momento de crearlo ahora, en donde está todo, ¿verdad?, efervesciente, está todo aquí reciente, y tiene a toda esa gente detrás de él, y tiene todo ese apoyo de los que se hacen llamar trumpistas, o los que se hacen llamar también republicanos, ¿verdad?, que son del Partido Republicano, y que creen en él, creen que él hizo un buen trabajo, y creen que realmente sería una muy buena opción para los Estados Unidos nuevamente. Carlos, estoy segura que tú no estás en ese grupo.
No. Yo te escucho hablar y parecieras como si fueras asesora del expresidente Trump. Te vas a venir a vivir
No, Carlos. Lo que pasa es que yo te digo que de verdad yo puedo ser objetiva. Independientemente, y yo aquí no estoy diciendo si él hizo bien o no hizo bien, porque uno tiene que ser objetivo. Y a mí me gusta, en estas cosas hay que estar clara. Y uno tiene que estar en el mismo medio. Y la realidad es que, oye, volvemos, si yo fuera su asesora, yo le diría, este es el momento.
Así bueno, mismo
que
es.
Te retire, está el momento así de hacerlo, porque es. Está todo caliente.
Mire, yo sin embargo creo algo de lo que usted comenta, creo que él se va a demorar un poquito más en lanzar esa idea. Él quiere calibrar muy bien el Partido Republicano, que siga sus órdenes, sus decisiones sobre los posibles candidatos que pueden ser para los próximos 2 años. Y por supuesto, si los republicanos no se ponen las pilas a mantener distancia con el expresidente Trump, el partido prácticamente quedaría diluido, se volvería líquido, gaseoso.
Yo quiero mandarle un saludo muy especial a Mari Medina. Mari Medina está ahí faja escribiendo. Mari, no es que me han lavado el cerebro, no, yo sigo con mi misma línea de pensamiento, y si escuchas el gallinero te vas a dar cuenta que yo sigo mi línea de pensamiento. Lo que pasa es que aquí en el noticiero uno tiene que ser objetivo y uno tiene que poner, mira, todo sobre la mesa y que cada persona llegue a sus propias conclusiones.
Exactamente.
Eso es lo importante.
Así mismo es, pero Mari, eso es lo más importante.
Te mando un beso bien grande, Mari, porque no te preocupes, que todavía estoy ahí, tranquila, estoy derechita.
Cristina, vamos para la noticia de cierre que ha causado sensación en España.
Claro, estoy esperando a que salgas con ella, pero no te dilatas, bueno, y yo aquí esperando. Venga,
No. Vamos con la noticia precisamente de cierre.
Cuéntanos, Carlos.
¿Qué fue lo que pasó en España en las últimas horas? Ha pasado un incidente importantísimo, hubo una revuelta ayer, más de 14 personas detenidas en protestas por la detención de un popular rapero, vamos a poner el video más adelante. Estas personas fueron detenidas en protestas violentas en varias ciudades españolas tras la detención de este rapero que vamos a ver en pantalla, Pablo Hasél. Este artista se había encerrado en una universidad con docenas de seguidores para evitar ir a prisión y llamar la atención sobre su campaña en defensa de la libertad de expresión. ¿Qué pasó con este rapero? Pasó que este rapero Hassel ha hecho precisamente calumnias e injurias contra la corona española. Y por supuesto ha sido sometido a procesos jurídicos que le ha permitido precisamente de que hoy esté arrestado. Así lo registró la televisión española.
A la cárcel en España por tweets contra la monarquía y las fuerzas de seguridad. El rapero Pablo Hassel fue detenido el martes en la Universidad de la ciudad catalana de Lérida, donde se había atrincherado la víspera con decenas de activistas. El artista tenía plazo hasta la noche del viernes para entregarse voluntariamente y empezar a cumplir una sentencia de 9 meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo debido a los mensajes publicados entre 2014 y 2016. En una entrevista con la AFP, Hassel había dicho el viernes que no se presentaría ante la policía.
Cualquiera que lea los tweets por los que he sido condenado a prisión, igual que las canciones, puede comprobar que yo estoy reflejando una realidad, que estoy contando hechos sobradamente probados, que incluso han aparecido reflejados tanto en prensa estatal como internacional, así que literalmente se están encarcelando por contar la realidad.
En Madrid y en Barcelona se han celebrado manifestaciones de apoyo a Hassel y unos 200 artistas, entre ellos el director de cine Pedro Almodóvar, el actor Javier Bardem y el cantautor Joan Manuel Serrat, firmaron un manifiesto en su defensa. Ante el escándalo, el gobierno del socialista Pedro Sánchez prometió la semana pasada que plantearía una revisión de los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión, con el objetivo de que se impongan penas disuasorias y no de cárcel.
Bueno, el tema sigue caliente en España, Cristina. El tema de la libertad de expresión, de que un artista...
En España y el mundo entero.
En el mundo entero.
Porque este aquí lo hablamos a diario también.
Un artista conocido popularmente como en su música de rap, por supuesto. Ya hay miles de artistas también que se han sumado a esta fuerte denuncia que se ha hecho con esta detención del rapero. En fin, amanecerá y veremos, pero los disturbios anoche en España fueron tremendos, en Madrid, en Barcelona, en las ciudades cercanas, el registro en Europa fue absolutamente contundente en defensa de este popular rapero, de este personaje que en sus tweets ha hecho precisamente alusiones contra la corona española.
Y te digo, es una pena porque es libertad de expresión. Es libertad de expresión y yo creo que todo ser humano tiene derecho a expresar lo que siente, lo que piensa. Obviamente sin, como yo digo, o sea, mi línea comienza aquí, de aquí para acá no puedes entrar, de aquí para allá yo no entro, pero yo creo que toda persona tiene el derecho de comentar que lo que piensa, en lo que cree, y lo que desea. Yo creo que es una parte de que seamos seres humanos y es una pena que en estos tiempos del siglo en el que estamos viviendo, ya año 2021, estemos todavía con esta censura que cada vez es peor, porque hay que recalcar que es que la censura cada vez es peor. Antes no era tanto, ahora es como, digo, antes es que a lo mejor no se veía tanto, será porque no había redes sociales o algo así, no sé, pienso yo.
En parte porque las redes sociales se han extendido, por supuesto, ya todo el mundo tiene una cuenta en una red social y puede decir y hacer lo que quiera con su red social. No hay ninguna limitación sobre el particular, por supuesto.
Bueno, lo que pasa, acuérdate que a Trump le cancelaron las cuentas.
A eso iba yo. Hay líderes políticos, celebridades que de una u otra manera están permanentemente colocando, funcionando con sus mensajes en Twitter y en las redes sociales, y seguramente algunos de esos mensajes no han quedado bien, no han gustado, son mensajes mentirosos que generan discordias, calumnias o incitan al terrorismo, por supuesto. Ahí hay un tema de discusión sobre la libertad de expresión, hasta dónde usted puede publicar y hasta dónde no puede usted publicar como ciudadano en una red social. Por eso, quienes estamos asumiendo un poco el papel de trabajo de información pública en estos particulares, nos cuidamos mucho sobre lo que se dice y lo se hace. Yo puedo hacer comentarios sobre el particular y ponerle un poquito de picante a las notas que están publicadas, por supuesto, y que han sido reveladas en los medios de comunicación. Pero ¿hasta dónde va la libertad de cada uno?
Yo no puedo. Pero te tengo que decir, Carlos, que bien importante, y estoy leyendo aquí algo que nos escribe aquí Inmaculada Llanos desde España, dice: los disturbios fueron solo en Barcelona por los independentistas, el rapero tiene antecedentes penales. Ahí eso cambia las cosas, o sea, porque, pero entonces que me digan a mí, mira, no es que no sea libertad de expresión, yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse, ¿verdad? Si lo están arrestando
entre otras cosas, ¿verdad? Porque tiene antecedentes penales, porque tienen algo para probar que va en contra de la ley en el país o en la ciudad donde se encuentra, pues es otra cosa. Pero, sí. pero no, la libertad de expresión no la podemos mezclar con eso, porque todo el mundo tiene derecho a expresarse libremente.
Sí, lo que dice la internauta es evidente, la nota también revela que este personaje, Hassel, ha tenido, por supuesto, o había afrontado ya cargos de agresión, allanamiento de un espacio privado, enaltecimiento de terrorismo, injurias a la calumnia, o sea, a la corona española. Pero bueno, este es un tema de discusión hoy en día.
Que Piqui se extiende, y el tema de la corona allá en España, ¿verdad? Es caliente, es un tema muy delicado, así es que es parte de... Pero bueno, mis amigos, hasta aquí hemos llegado ya hoy nos hemos pasado un pelín nos hemos pasado, pero lo hacemos siempre con gusto para traerles a ustedes todo lo que acontece. Bueno, Carlos, gracias.
Bueno, Cristina, muchas gracias, estoy muy, muy complacido de participar contigo en este tema del noticiero, y por supuesto sigo siendo el soldado de esta capitana. Simplemente recordarte una cosa, Cristina, y a todos nuestros oyentes, cuando mencionamos aquella palabra de Aristóteles, por supuesto está enfrascado en un debate que está hoy dando fuerza en el mundo entero, en la política, y es lo que se llama el populismo o la demagogia, el demagogo, el político demagogo, y es precisamente una estrategia que se utiliza para conseguir el poder político, apelando precisamente a emociones, miedos del público, y hacerse, por supuesto, cada vez más adectos sobre los partidos políticos o sobre las tradiciones políticas o sobre la situación que está en boga en el tema de discusión. Esto se da en todas partes y pareciera ser que estamos viviendo realmente una era de política demagoga y de politiqueros demagogos y populistas que de una u otra manera no están reflejando la realidad de lo que implica realmente un ejercicio importante de defender lo público y la democracia, por supuesto, que también está con graves enfermedades, por supuesto, pero bueno, eso bueno, forma Carlos, parte de la vida.
Eso es así, quería aclarar aquí, Esther Ortega dice, se van sin decir nada de Kamala. Esther, es que esa fue la primera noticia, así es que te oriento a que ahora cuando terminemos, vuelve y busca el video nuevamente, que queda ya ahí grabado, para que puedas escuchar desde el principio y puedas escuchar qué fue todo lo que tuvimos que decir sobre el tema de Kamala y si Bien. Podría enfrentar un impeachment a raíz de lo que comentó el republicano Lindsey Graham. Así Bien. Que bueno, mis amigos, como siempre les digo, que tengan un excelente día, que aprendan muchas cosas nuevas porque siempre es bueno aprender y que se encuentren muchísimas bendiciones en su camino. Recuerden, los veo esta tarde a la 1:00 p.m, hora del este, y 12:00 p.m, hora centro de los Estados Unidos, en el Gallinero junto a mis compañeros Hyper King y Ray Cruz y esta servidora, la capitana, que estaremos ahí discutiendo y debatiendo muchos de estos temas que hemos tocado aquí en la mañana, pero de una manera muy relajante para que se ríe un poco, para que se distraiga y sabe que para que también dé su opinión, si ahí todos opinamos diferente, no importa. Y bueno, mis amigos, y mañana los esperamos también a las 8:00 a.m, hora del este de los Estados Unidos, 7:00 a.m, hora centro, que aquí nosotros los esperamos en este noticiero, Carlos Alberto Vélez y esta servidora, claro. Cristina.
Un saludo para todos, déjame mandarle un besito, Cristina.
¡Ay, muchas qué rico! Gracias. Un beso a todos, que tengan excelente bueno, día y okay. Ya nos vemos esta tarde, ¿ok? No se vayan, amigos.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa. Para asistencia inmediata, 407-720-6000. 407-720-6000.